Ser Podcast.
Forget it's our ticket to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead.
Juanjo, pensaba que te estaba dando algo.
No, estaba aclarando algo.
De repente he oído unos ruidos.
No, esto
haciendo gárgaras.
Esto es lo que hacía Javier Cansado, que es un experto en voz, antes sí. De empezar a emisora. Siempre me acuerdo que hacía estos ruidos y, sí, a veces me imito.
Es verdad que hacía ruidos raros y luego, sí. Antes de actuar, mira, tenía que haberlo hecho yo. Antes de actuar se toma un bocadillo de anchoas. Dice que, sí. Por lo que sea, la sal, sí. De las anchoas.
Y lleva su propia agua, conseguida por él mismo. ¿No sabes eso?
Sí, sí, porque eso dicen los chamanes de no sé dónde. Bueno, de hecho, mira, aprovecha. Para mandarle
un beso. Mandamos un beso muy fuerte a Javier Cansado.
Que te han dejado pasar, pues aquí no entra ni Dios.
Bueno, yo he cogido un metro en Alameda Osuna, que es cabecera línea, y ahí no había mucha gente todavía. Pero ahí se ha subido, entre otras personas, un matrimonio joven con tres hijos. Dos hijos de como de 5 o 6 años. Y una niña en un carrito. Los niños tenían nombres evangelistas. Uno se llamaba Lucas y el otro Marcos. Joder. Que además me ha preguntado uno, ¿tú cómo te llamas? Y digo, Juanjo, y se llama Lucas. Pero lo llevaban escrito, lógicamente, lo llevaban escrito en la camiseta, ponían Lucas.
Vale.
Y el número de teléfono, ya sabes, por si extravían.
Igual era un verso de la Biblia, no era un número de teléfono.
No, era un número de teléfono.
Lucas 27, 12.
Por si extravían. Y se me ha ocurrido un cuento. Bueno, al principio un cuento. Se me ocurren principios, ¿no? Que este matrimonio joven, que iban evidentemente a ver al Papa, ¿no?
Iban a coger sitio.
¿No? Iban a coger sitio a la misa. El teléfono, voy a imaginar, que era el móvil del padre. Porque el padre estaba así como dirigiendo, y la madre estaba más atendiendo a las cuestiones prácticas de la bebé y tal, ¿no?
Triste metáfora, o sea, de muchas realidades.
No, una división de papeles muy, muy, muy tradicional, muy normal. Y entonces imaginaos que en algún momento del día al padre le sonaba el teléfono y decía, hola, ¿tiene usted un hijo que se llama Lucas? Sí, pues lo tenemos aquí, que se ha perdido el pobre. Y el padre decía, pero si el niño está aquí. No, el niño está aquí. No, aquí dice el nombre Lucas, este teléfono, además en Lucas, no, o sea, este tan apellido, sí. Y además, mire, se lo paso. Y el niño se pone, y es su hijo, pero su hijo también está aquí, ¿no? Este es el principio.
Ya, y luego ¿dónde vas?
Luego claro. Hay que resolverlo, ¿no? Pero es buen principio,
es
¿no?
Buen principio. Te ha faltado una cosa.
Es que me han dado ganas de coger el teléfono para hacer eso.
Eso iba a decir. Habríamos llamado ahora mismo a ese teléfono.
Sí, pero necesitábamos un niño que invitara a un Lucas. Bueno, entonces ahí bien. Pero ya en la siguiente se han subido un montón de adolescentes. Un montón de adolescentes que iban con guitarras y un tambor de estos, una caja, y que han empezado a cantar el himno de Cádiz.
Este giro tampoco lo veía.
El himno de Cádiz. El himno de Cádiz.
¿Pero por qué sabes tú que es el himno de Cádiz?
Porque se lo he preguntado
a
una
a Lucas.
Y me ha dicho, es el himno de Cádiz. Una de las chicas que iba cantando a mi lado, porque se han sentado, iban de pie, pero a mi lado, una chica que iba a mi lado iba cantando porque iba con el grupo. Y digo, ¿qué es esto? Que pensé que era un canto religioso, pero había cosas que no me cuadraban. Y dice, no, es el himno de Cádiz. Luego. Luego ha ido subiendo gente, yo ya me empecé a agobiar, porque además la línea 5 del metro de Madrid, sabes que es la más misteriosa, ¿sabes? Sí, ya te contaron una ocasión, que viajan muertos, ¿no? Sí, sí. Bueno, se ha ido bastante. En Alonso Martínez, misteriosamente, se ha bajado un montón de gente, pero misteriosamente, porque en Alonso Martínez todavía queda un poco lejos de la puerta de
Cibeles.
De Cibeles, que es donde da la misa, ¿no? Bueno, pues ha bajado, pero ha subido otra tanta, lo mismo. Y ahí han subido muchísimas monjas. No he visto en todo el trayecto, curiosamente, a un cura. No sé si irían de paisano, pero monjas muchas.
Van de incógnito.
Ningún cura. Misteriosamente.
De todas maneras, ayer contaba un cómico en el programa que no ha venido un metro y había un montón de monjas y jóvenes con la banderita de España. Dice, bueno, lo que es un día normal en Madrid.
Sí. ¿No? Bueno, muchas banderas de España también, sí, y pancartas. Bueno, y se han subido muchas monjas. Oye, ningún cura en todo un trayecto, ¿eh? Monjas en Alonso Martínez se han subido a tira. No sé si habría un convento por ahí o qué, ¿no? Y luego ha pasado esta cosa misteriosa de que sabes que Chueca está cerrada, la estación de Chueca, y en Chueca no para. Y entonces me ha recordado cuando en el Berlín ruso había estaciones de metro por las que el metro no paraba cuando pasaba por el Berlín Oriental.
Claro.
Y estaban tapiadas, que
iban
eso
por debajo,
era súper misterioso. Pero aquí me ha llamado la atención que en Chueca, que no ha parado, yo he tenido la impresión de que el metro ha desacelerado un poco para que nos diera tiempo a leer los anuncios. Porque nos han ido todos, misteriosamente. O sea, ha habido ahí un poco de tal. Y luego ya en Gran Vía se han bajado todos, nos hemos bajado todos juntos. Ahora bien, esto te digo. Es decir, si me hubieran dicho, van a toda esta gente, van a un concierto de Bad Bunny, me
lo
creo.
Crees, ¿no?
Van a una cosa de Real Madrid, me lo creo. Quiero decir que el ambiente era indistinto. Y esto me ha hecho pensar mucho, porque, claro, bromeamos mucho sobre el asunto y tal, pero esta gente iba a un acto litúrgico donde va a suceder, si creen en ello, un acontecimiento brutal, ¿no?
Y puede cambiar sus vidas y sus muertes.
Claro, es que en la Eucaristía, en la misa, en la Eucaristía, la hostia se convierte en sangre y cuerpo de Cristo. No metafóricamente, o sea, sino realmente. Se produce ahí una detonación metafísica, una alteración de la materia brutal. Brutal, porque no es una metáfora, no es que esto sea en representación de... No, es que la hostia es... Claro, yo siempre he pensado que quien crea eso no puede ir cantando el himno de Cádiz. Quiero decir, si tú te...
Encontraste.
Si tú te crees eso, que es porque te lo digo porque yo lo he creído.
Ya.
Y entonces yo sé lo que es creer eso, ¿no? Incluso yo recuerdo cuando yo creía que... Yo lo decía así, y ahora lo decía con culpa, ¿no? Cuando en el momento de la consagración, ¿no? Cuando el sacerdote iba a convertir la hostia en sangre, el vino en sangre y la hostia en cuerpo de Cristo, si el cura no me gustaba mucho porque lo hacía así como de forma rutinaria, ¿no? Tal, yo pensaba para mí adentro, no me va a salir el truco. La gente que va a comulgar no va a recibir el cuerpo de Cristo, decía yo, porque veía, o sea, hay curas que dicen la misa con mucha rutina, ¿no? Como, pero si tú te crees realmente eso, y claro, he pensado que 1,5 millones de personas que vamos a reunir aquí, ¿no? y dices, joder, es que el cristianismo es un invento acojonante.
Ha ido bien.
Es un invento, 2000 años.
Claro, bueno, que pregúntale a Nieves con Costrina. No solo es un invento, es un gran negocio, ¿eh?
Bueno, claro, pues un invento en todo sentido. O sea, de hecho, una de las cosas que coge, porque el cristianismo se nutre de muchas tradiciones. Mira, de las tradiciones orientales a través de Grecia, del judaísmo y tal, pero una de las grandes influencias del cristianismo es Roma, es la organización romana, la jerarquía romana y el negocio romano, porque esto se tiene que sostener. Pero da igual, Javier, no importa el punto de vista que, o sea, tú puedes mirar desde el punto de vista así materialista diciendo, joder, pero la iglesia es un gran negocio. Otro lo puedes mirar diciendo, joder, pero si la iglesia esto es una organización absolutamente reaccionaria, en fin, que tiene a las mujeres todavía en una situación increíble, si tiene un problema estructural como la pederastia. Es decir, tú lo puedes mirar desde el ángulo que quieras, porque la iglesia se puede mirar desde mucho. Tiene unos medios de comunicación absolutamente reaccionarios, es decir, los medios de comunicación de la iglesia no predican la voz de Cristo, predican, están a favor de un empresariado, de tal, ¿no? Entonces, da igual, el punto de vista desde el que lo mires es como plastilina, porque al final cada uno lo hace a su y tal, y llega el Papa y se convierte en un acontecimiento. Es decir, que invento, como invento narrativo que coloca al ser humano dentro de una novela de la que es protagonista, porque además Cristo rompe todos los esquemas de la época, porque Cristo no es un héroe de la época, no es un conquistador. Es un hombre al que humillan, al que crucifican. No,
como invento ha funcionado, no, pero a ti no te pasa viendo, a mí me pasaba anoche viendo la retransmisión de lo que estaba ocurriendo también aquí en Madrid. Fíjate que yo de pequeño fui a colegio de curas y aún así me sentía absolutamente ajeno a los códigos de esa retransmisión. Se retransmitía no como un acontecimiento informativo, que es como lo que yo lo estaba contemplando, sino participando de ese acontecimiento las personas que lo retransmitían por televisión. Pero claro, yo miraba a la gente y las cosas que hacían y las caras de meditación que ponían algunos, y yo pensaba, pues igual mañana, roba en su trabajo. O igual mañana empuja a una señora en la vía pública porque es policía y se cree que puede hacerlo. Pero sin embargo están allí interpretando el papel de pertenecemos a un organismo que nos hace pensar que somos buenas personas. Y con eso ya podemos seguir siendo malas personas.
Sí, no creo que se haga una composición de un lugar tan complicada. No, los movimientos de masa son muy misteriosos. Mira, yo, de hecho, yo creo que ayer en la SER daba unas encuestas respecto a este acontecimiento, ¿no?, de la venida del Papa, y hablaba de que practicantes en España, católicos practicantes, creo que había un 15% de la gente.
Hay un 50 y pico que se declara
católico
y solo un 15% practicante.
Pero ese 51% que se declara católico es como una cosa social. Como bautizan, dan a comunión a los niños, a las niñas, las visten de novias, de amigas, pero es más como acontecimientos sociales, porque luego las celebraciones que hacen son completamente paganas, ¿no? Es decir, que gente, hay gente que es esto que llaman ahora también en FOMO, en estar. En estar en el ajo, en estar donde está la gente, porque si realmente, esta realidad exagerada que estamos viendo respecto a lo que es la visita, porque además ven los telediarios y no informan como informan de un, informan todos a favor.
Sí, sí.
O sea, quiero decir, yo no, no digo no, que haya no, que informar no. en contra.
Que participan.
Pero digo que hay una participación de todo, de la alegría de vivir,
sí, sí,
¿no?
Exacto, exacto.
Y tal, que es curioso. Dice, pero bueno, infórmame. No, no me vengas aquí con el rollo de que estás muy contento porque ha venido el Papa, ¿no?
Y explícame lo que ha pasado, porque yo, claro, ocurren cosas en ese altar que yo desconozco cuál claro. es el protocolo. Pues cuéntamelo.
Claro.
Dame un poco de historia.
Explícame en la Eucaristía, tío. Porque eso es una. Porque realmente en la Eucaristía, te digo, es un acontecimiento tan grande y la venida del Papa es tan grande que si realmente hubiera una masa de creyentes digamos proporcional a lo que estamos viendo, al tratamiento informativo que se me da, si hubiera eso, hoy en esta misa se tendría que producir algún milagro.
Sí, no, lo mínimo, ¿no?
No lo digo en broma.
No, ya.
No lo digo en broma porque, mira, yo precisamente acabo de leer un libro de Stefan Zweig, magnífico, que se llama La curación por el espíritu, que habla de cómo a partir del siglo XIX y de Mesmer, el autor del mesmerismo, que creía que se podía curar a la gente con imanes, ¿no? Esto empieza a percibirse una situación del espíritu, de la mente humana distinta y donde realmente la sugestión funciona. Alguien puede curarse por sugestión. En Fátima ocurren milagros todos los años, prácticamente.
Hay una explicación ahí.
Claro. No, pero esto es así, naturalmente, ¿no? Que hay... Entonces, yo te digo, si realmente la proporción de creyentes de verdad, no de gente que va ahí, igual que va a un partido en Real Madrid, si fuera proporcionada al movimiento de masas que estamos viendo y a la atención informativa que se le da, porque no hay otro tema. No hay otro tema, ¿no? Esto de ir en el avenido de cine porque no hay otro tema. Bueno, si realmente eso estuviera proporcionado, hoy, ya lo veremos en las noticias en las 3, hoy habría un milagro en esa misa. Tiene que haberlo a la fuerza, porque...
¿Qué esperas? ¿Qué
pero no digo, no digo de broma, Javier.
¿Una levitación?
Pues alguien que se cure, una persona que tuviera cáncer que se cure.
Un ciego que vea, ¿no?
Pues sí, un milagro.
Sí, sí.
A ver, pero tú que me lo dices con un tono irónico...
No, es que no sé si me estás vacilando.
No, yo lo digo completamente en serio. O sea, porque es que... es que para un creyente es brutal lo que va a haber. Va a haber... al representante de Dios en la tierra. Es que no tengo pierda. Es que, joder, es que no sabemos de lo que estamos hablando.
Sí, sí.
El representante de Dios en la tierra. O sea, no. Dios está ahí a través de este hombre. Sí, sí. Que va a...
Lo más parecido a un superhéroe que tenemos en la vida.
No, el representante de Dios en la tierra. Que además cuando abra es cátedra, no se puede equivocar.
Sí,
no se puede equivocar. O sea, el representante... Es que no sabemos de lo que estamos hablando, ¿eh? O sea... No. Que va a hacer un acto litúrgico, que es la Eucaristía, por el que se va a aparecer Cristo en cuerpo y sangre. Y mucha gente se lo va a comer, se lo va a meter en su propio cuerpo. Eso, mira, a mí se me están poniendo los pelos de punta, de pensarlo. Pues ahí tiene que haber necesariamente algún milagro.
¿No te da pena no formar parte de esto? O sea, no estar, yo qué sé, como el fútbol, ¿no? ¿Te gustaría, sí, así hablas con la gente, ¿no? ¿No te gustaría formar parte de esa masa?
Bueno, a mí me pasa una cosa con los movimientos de masas. Estaba a punto de no venir porque me daba miedo encontrarme aquí atrapado.
Sí, de hecho yo no te esperaba, pensaba que lo harías.
Sí, al final me ha armado de valor porque quería conocer a nuestra invitada.
Has conocido a Lucas, además.
Y además he conocido a Lucas y se me ha ocurrido al principio un cuento, o sea que todo bien. Pero, ¿sabes qué pasa en los movimientos de masas? Por ejemplo, en un partido de baloncesto, que es una cosa súper civilizada, que me invitó a Arsuaga.
Ah, y te saliste.
Y me fui, porque yo no soy capaz de diluirme.
Pero no me refiero tanto a la logística, a lo que tú sientes cuando estás rodeado de la masa, sino a ser de la mayoría, ¿no? Yo pertenezco a la mayoría.
Pero para
eso...
O sea,
la gente se cree esto del cuerpo de
Cristo. Yo estoy ahí, yo fumo, claro, yo estoy ahí. Pero yo lo que pasa es que ahí en los movimientos de masas me siento como un grumo que no se deshace. O sea, porque todo el mundo, la gente que iba hoy ahora en el metro, que iba a tope y tal, había una especie de disolución del yo en la masa, y yo iba como un grumo. Se me notaba que era un grumo, ¿no? O sea, como cuando bates en el colacao y se te queda un grumo de chocolate, pues yo soy el grumo en todo, pero incluso de joven, cuando iba a las manifestaciones, que iba muchas, yo siempre me he sentido como un grumo. Entonces, tengo esa enfermedad, que no soy capaz de huirme. Mira que estoy desde hace un montón de años, tú sabes, en primero de budismo, que es
no avanzas.
El desprendimiento del yo. Y no...
Pero esto lo hemos hablado esta semana por teléfono. Es que tu problema, Juanjo, es que no estás en el ajo. Si estuvieras en el ajo, entenderías mejor los códigos y comprenderías aquello de lo que hablamos.
Bueno,
pero es que no lo entiendes.
Yo, sin estar en el ajo, porque además es verdad que la gente, el mundo se divide entre quien está en el ajo y quien no está en el ajo. Yo, sin estar en el ajo, a uno de estos jóvenes que iban en el metro cantando la canción del Cádiz, yo me habría dicho: tío, que vas a asistir a un fenómeno rarísimo, un milagro, la transustanciación, vas a, me había dicho un poco de seriedad, que por cierto, tú me contaste,
no me cantes,
hablando de esto de estar en el ajo, ¿no? Tú me contaste una anécdota tuya que me hizo mucha gracia y que demuestra que tú tampoco estás en el ajo.
Bueno, pero esto ya es verdad, todo el mundo sabe que no seguimos el fútbol, pero claro, al no seguir fútbol pierdes una capacidad de relación con tus congéneres, que en España es brutal. Yo te contaba que una vez fui a un taller a recoger el coche después de una reparación, y para ir hasta el coche había que atravesar un aparcamiento muy largo que atravesé junto a un mecánico, al mecánico que lo había reparado. Y entonces, bueno, pues íbamos en silencio, caminando, y se oía además resonar los pasos porque era un aparcamiento cerrado, y ninguno de los dos hablábamos. Ya habíamos hablado de cuánto costaba, ya le había pagado, me estaba acompañando al coche. Y claro, el silencio era pesado. Y en un momento dado, él, sin venir a cuento, me dijo: anda, que lo de Mourinho. Claro, y había pasado algo con Mourinho, porque yo no supe cómo seguir.
No estabas en el ajo.
No estaba en el ajo.
Claro, pues esto yo me he pasado una vida con este, que de repente alguien me hacía una revelación de algo normal, cotidiano y tal. Y yo, ingenuo, claro, esto revela cierta ingenuidad, ¿no? Es no estar en el ajo.
¿Te pasaba con el libro del que hablamos ayer también?
Sí, ¿no? Ayer cuando hablabais de
La Bola,
de Mar de Marchís, y sí, y la Bola, esta mujer que fundó Just Down, una revista estupenda en la que yo colaboré, tal. Pero yo, cuando colaboraba con esta revista, pues para mí era una revista que había fundado alguien, pero no me preguntaba quiénes estaban detrás y tal. Me gustaba y la compraba, y luego cuando salió con El País, tal. Y al leer el libro de Daniel Verdú, digo: anda, hostia, pero si era todo un montaje. Digo, ¿cómo puedo no haber estado en el ajo? O sea, no estaba en el ajo.
Pero además, lo peor es que encima ahora has visto que todos estábamos en el ajo.
Claro, estabais todos en el ajo menos yo. Entonces, leí el libro con una sensación de perplejidad brutal. Digo, pero bueno, ¿yo dónde
estoy?
¿Cómo no me he enterado de esto, ¿no? Bueno, pues esto me pasa continuamente, pero desde que soy pequeño, ¿no? Yeah. Alguien que dice: no, pero esto es... No, me acuerdo un día que fue a cantar a facultad en tiempos de Franco, y en fin, cuando estábamos en las facultades todo el día con actos de rebelión y tal, y manifestaciones, y fue a cantar, no me acuerdo qué cantante era, pero que a mí y a otro grupo tal, nos parecía que era una mujer de derechas, que no sabíamos qué hacía allí. Y entonces fue alguien del sindicato de estudiantes, y nos dijo: no, que esta viene de París y ha tenido contactos con el Partido Comunista. Ostras, no estábamos en el ajo, creíamos que era de derechas, y resulta que venía de ver a Carrillo, ¿no?
Y era todo. Oye, pero todo es lo mismo, eres un grumo, no estás en el
soy
ajo.
Un grumo. No, soy un desastre de grumo.
Antes ha sido gracioso porque te has cruzado con Miquel Ayestarán, que ha estado en la primera hora del programa, y te ha contado, ya me lo había contado, que ha usado una cita tuya para intentar colarse. aquello que contaste de la Catedral de Sevilla y tal, entonces no les dejaban pasar por la Gran Vía y le he dicho, ¿a dónde va? Le dice el policía. Y ha dicho...
A rezar, como dije yo.
A rezar, como dijo Juan Comillas. Y le ha dicho el policía, aquí no pasa ni Dios.
No cuela, ni Dios.
Oye, que... nos leímos un libro hace poco que cayó en nuestras manos, creo que me lo recomendaste tú, se lo recomendaste sí. a Paqui también, y es un libro impactante desde la primera página, es una historia estremecedora y queríamos hablar con la autora de ese libro porque tiene una historia vital tremenda y además la narra con un dramatismo y una serie de detalles que llegan al alma. Es Margarita Jacobenco. ¿Qué tal, Margarita? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Hola.
Margarita es periodista, es escritora también, ha publicado este libro que se llama Ocupación, está editado en Seis Barral, en el que a partir de la muerte de tu abuelo, tú cuentas las consecuencias que ha tenido en tu vida la ocupación de una ciudad que apenas recuerdas casi, ¿no? Recuerdas los olores más que otra cosa.
La recuerdo, realmente la recuerdo muy bien, porque lo único que sigo teniendo de ella es precisamente ese recuerdo, es lo único que me queda.
¿Y qué es lo que más, o sea, si piensas en ella, lo primero que te viene a la cabeza, qué es?
El paisaje, ¿no? Los árboles, el sol filtrándose entre las ramas, los olores que tú decías antes, el olor a polvo en verano, el olor a polen, el olor un poco también a la gasolina de los coches, porque seguían teniendo coches muy antiguos en esa ciudad y de vez en cuando viajo a otras ciudades europeas o de fuera de Europa. Y esos pequeños matices de olores me vuelven a llevar a Tokmak, a mi ciudad. El olor de los tilos en Berlín, el olor de la gasolina en Cartagena de Indias, por ejemplo, me lleva a esa ciudad a la que ya no puedo volver físicamente, ¿no? Pero sigo volviendo en mi recuerdo.
Hay una cosa que tú cuentas en el libro que a mí me recordaba a un cuento que podía haber escrito Juanjo. Tú cuentas cómo es una ciudad que ya no existe, tal y como tú la conocías. Pero seguramente en la casa de tus padres, por ejemplo, ahora está viviendo una familia rusa. Entonces, si tú fueras a esa casa o si tus padres fueran a esa casa, encontrarían una realidad paralela. Encontrarían a otros señores, a otros hijos, en la misma casa, diciendo que esa casa es suya.
De hecho, yo siento que hay dos realidades que siguen ocurriendo al mismo tiempo, que es la realidad en la que en la casa siguen viviendo mis abuelos, en la que siguen estando sus cosas, en la que están sus alfombras, sus ollas, su tostadora, su cafetera, todo funciona, hay una radio sonando porque mi abuela siempre estaba escuchando la radio, y luego la realidad, la real, ¿no? la verdadera, que es esa casa en la que está una familia compuesta por un médico del frente ruso, un médico del ejército, y viviendo entre sus propias cosas, porque las nuestras tenemos constancia de que ya han sido desechadas, que las han tirado y que están en un contenedor. Y es difícil porque la verdad creo, es como que tengo fe en que esas dos realidades están ocurriendo paralelamente, aunque sé que eso no puede ser así, ¿no? Pero hasta que yo no vea esa casa habitada por otros seres que no son mis abuelos, no entenderé que esa casa ya no es mía, que no es una casa a la que yo puedo volver.
¿El médico ruso te lo has inventado o te consta que es un...?
No, sé que es una familia que al médico se la han entregado, el propio ejército ruso le han entregado esta casa porque está cerca del frente, está Tokmak está a unos 90 kilómetros de lo que es el frente ahora mismo, y en la zona ocupada, claro, y entonces tengo constancia de que él cada cierto tiempo viaja al frente, luego vuelve, luego se vuelve a ir, y en la casa se queda su mujer y su hijo, y son los que ahora la habitan, y su hijo va al mismo colegio al que yo iba, llevan una vida paralela a la que llevábamos nosotros estando en Ucrania, pero claro, completamente distinta, porque ellos han sido desplazados, han querido venir también a ocupar este lugar que no es el suyo, que no les corresponde, y que viven tranquilamente sabiendo que están en una casa que la verdad es que no es de ellos, ¿no?
Este niño de 10 años podría ser una versión de ti misma, ¿no? Cuando tenías 10 años jugabas en esa casa, un niño va al mismo colegio, aquí vas tú. Bueno, yo quería decir que Invasión...
Ocupación.
Que Ocupación es que es un libro magnífico y muy conmovedor porque no habla de la guerra de Ucrania, es decir, habla de la guerra de Ucrania, pero universaliza el problema de tal manera que habla de la humanidad y que habla de la historia de la humanidad, porque como estos libros que partiendo de una cosa muy local tienen la capacidad de convertirse en la metáfora de algo más grande, ¿no? Que es lo que hacen los grandes escritores. Nadie piensa que están leyendo 100 años de soledad pensando que están leyendo la historia de Colombia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que el libro de Margarita, hablando de la guerra de Ucrania, no habla de algo mucho más general. Habla de todo, nos concierne a todos nosotros, nos identificamos. Esta historia que has contado de vidas paralelas, por ejemplo, y tal. Es cierto que Tomac, el pueblo en el que ella fue niña, era un pueblo de 30.000 habitantes en el sureste de Ucrania, un pueblo industrial. Esto que no habría tenido importancia de no ser por su lugar estratégico, ¿no? Porque es un sitio fronterizo. Y eso, esta es otra cosa interesante, ¿no? Todos somos, en alguna medida, seres fronterizos, y por eso se ha convertido en un lugar. Pero también con particularidades muy curiosas, ¿no? Y es que la gente que vivía en Tomac hablaba ruso, veían la televisión rusa, es decir, culturalmente eran rusos, pero políticamente son ucranianos, porque en el referéndum, que creo que fue del 91, para ver si Ucrania se separaba de Rusia, había un porcentaje altísimo que sí se separaba, pero tu padre y tu abuelo creo que votaron a favor de quedarse, porque culturalmente... Sí. Se sentían rusos, ¿no?
Y mis abuelos votaron a favor porque se sentían soviéticos. Entonces, para ellos, la caída de la Unión Soviética era el mayor drama que podían llegar a vivir. No. Y, de hecho, luego se confirmó que así fue. Y mi padre me dijo que había votado a favor de quedarse en la Unión Soviética porque pensó que si Ucrania se independizaba, lo obligarían a hacer la mili de nuevo. Y dijo, yo por la mili no vuelvo a pasar. Y al final Ucrania se independizó, evidentemente mi padre no tuvo que hacer la mili de nuevo, pero bueno.
Pero curiosamente, las localidades, digamos que eran prorrusas en el sentido de culturalmente rusas, son las que más están sufriendo esta guerra, ¿no?
Sí, porque son las localidades que Putin quiere quedarse. Entonces, desde que empezó el conflicto, lo que hizo fue someterlas a unas matanzas brutales, como a unos sitios brutales que duraron durante meses, como el de Mariupol, por ejemplo. Y bueno, destruyó prácticamente todo el sistema que había, destruyó a la gente para que luego... su mentalidad también a la hora de ver que el nuevo ocupante, cuando se establece en la ciudad, te promete algún tipo de momento de paz, ¿no? Porque ahora que ya te he tomado, ahora no te voy a bombardear, ¿no? Entonces mentalmente la gente dice, bueno, pues prefiero que esto se quede aquí así para no seguir sufriendo los estragos de la guerra que sufrimos al principio, ¿no? Entonces el momento del drama primero es tan fuerte que luego cualquier solución que venga te parece buena.
Claro. Hay algo muy turbador ahí cuando tú con 30 y tantos años te enteras de que tu familia también fue ocupante, ¿no?
Sí.
O sea, que es como que se repite...
Que la familia de mi abuela materna eran rusos que Stalin había trasladado a tierras ucranianas para repoblarlas.
Tremendo.
Después de la hambruna en Ucrania, después de la hambruna a la que el propio Stalin les había sometido, ¿no? Pero sí, es un momento que además descubro que a lo largo de toda mi vida se había mantenido en secreto. Porque había cierta vergüenza contarlo. Sí, porque al final eran personas que también habían sufrido en Rusia, habrían sufrido los estragos del estalinismo porque les habían quitado todos sus bienes, los habían despojado de todo y luego los habían mandado forzosamente a repoblar las tierras ucranianas, pero aún así eso se sentía como una vergüenza, como una culpa, porque se sabía que eso no estaba bien, porque estábamos ocupando algo que no era nuestro, ¿no?
Es que estoy, según estás hablando, estoy pensando que es mágico que te estés expresando en un idioma que no es el tuyo.
Ah, sí.
Ya es el mío también.
Ya es el tuyo, pero te he leído que tú, en realidad, cuando escribes en castellano, estás traduciendo al mismo tiempo que estás
escribiendo. Muchas de las frases, sí, sobre todo las más. El libro tiene como esta doble característica de ser un poco periodístico, y la parte más periodística yo la interiorizo en castellano, porque para mí es el idioma en el que trabajo, y luego la vertiente más lírica o más así poética. Es verdad que a mí esas frases me vienen en ruso y luego las tengo que traducir.
Has hablado antes, has mencionado la palabra paz, creo que es tu abuelo el que decía, y me gustaría que me hablaras de tu abuelo. Nací con una guerra.
Y moriré en una guerra, sí. Es la frase que inicia el libro y fue la última frase que escuché salir de su boca también. Claro, mi abuelo nace cuando la Unión Soviética está a 2 años de empezar a vivir la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial empieza en toda Europa en el 39, pero la Unión Soviética empieza en el 41. Y él nace en el 39 y toda su vida ha estado marcada por la posguerra. Por la guerra primero y luego por la posguerra y por el estalinismo y por cómo el país se percibía como vencedor de esa guerra, ¿no? Y luego cuando vuelve la guerra a su vida y ya está en sus últimos años, él no entiende que le ha tocado esa suerte, esa mala suerte, ¿no? De nacer en un conflicto, morir en otro conflicto. Y claro, eso también es el hilo conductor del libro, que en realidad empieza con mis bisabuelos, porque mis bisabuelos vivieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y luego mi abuelo vive la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Ucrania. Y yo me hago la pregunta de por qué en la misma ciudad se ve sometida a 3 conflictos distintos en los que generación tras generación, volviendo luego a la de mis padres, volviendo a la mía, tenemos que seguir viviendo en esos conflictos, ¿no? Porque esos conflictos forman parte de la vida de mi familia generación tras generación, como que no se supera. No es una guerra que ya pasó y no va a volver, sino que cada generación tiene la suya propia. Y eso me hace preguntarme si no hay sitios que están condenados.
Condenados, claro.
Sí. Sitios que no salen en el mapa, por cierto, porque en realidad tu ciudad no existe, ¿no?
Es muy pequeña.
No está en Google Maps. No
sí, bueno, lo puedes buscar en Google Maps, de hecho, sí, lo puedes ver. Yo lo he hecho mucho porque ahora han actualizado la imagen de satélite y ahora ya se ven cómo han cambiado ciertas casas. Cómo
se ve al médico ruso.
Eso es impresionante. Ojalá. Eso es impresionante, ¿no? Cuando tú entras en Google Maps y vas recorriendo la ciudad.
Sí.
Virtualmente, ¿no?
El cementerio, ciudad, el colegio.
Todo lo que reconoces también, pero vas recorriendo virtualmente, pero con ese realismo que tiene lo virtual, ¿no?
Es muy poderoso. Las imágenes satélite son capaces de llevarte, ¿no?, al sitio, aunque estés muy lejos.
¿Qué sabes de cómo murió tu abuelo?
Pues sé que murió sin medicinas, sin atención médica, y sé que su muerte es una de tantas, porque él no consta como uno de los muertos por culpa de la guerra, porque no murió ni en un ataque, ni por un disparo, ni en mitad de la calle, no por una bomba que cayera en la calle. Entonces simplemente fue una muerte silenciosa, no está en las estadísticas, solo lo recordamos los que le conocimos. Y no forma parte de ninguno de los números de fallecidos. Pero al mismo tiempo sé que la muerte de mi abuelo es de las más comunes que pueden pasar en una guerra, porque realmente la gente no muere tanto por los impactos de la artillería, por ejemplo, sino que mueren porque no tienen atención médica, mueren porque no les ha llegado la comida justo al sitio donde están. O sea, mueren lentamente y mueren en silencio.
Sí, claro, esta zona del libro está, bueno, todo el libro está muy tan bien contado y tan bien escrito, ¿no? Pero esta graduación, ¿no?, de cómo un día te quedas sin agua, otro día te quedas sin luz, que hoy oímos esto, pero generalmente no nos llega, ¿no? Como la palabra desplazado, 10.000 desplazados, y no vemos el drama que significa. Pero la potencia sintáctica de Margarita está que lo describe, que lo vives, ¿no?, que a través de la buena. Y luego, claro, es una historia, en alguna medida este libro es como un concentrado, ¿no?, de la historia de la humanidad, incluso, ¿no?, que lo disuelves y dices, mira, la historia de la humanidad es un poco esta, ¿no? Entonces, y claro, tú te vuelves a tú vienes a España de muy pequeña con tus padres, ¿verdad? Y me gustaría, si ahora ya pasado el tiempo y con este castellano tan estupendo que tienes, ¿no?, tanto escrito como hablado, ¿tú te sientes que tienes 2 nacionalidades o dos extranjerías?
Pues depende del día, depende de cómo me levante. A veces siento que tengo dos nacionalidades y otras que no tengo ninguna.
No tienes ninguna.
Sí.
¿Qué recuerdas de Ucrania?
Pues la verdad es que de momento muchas cosas, porque realmente me fui a los 7 años, pero volvíamos cada año a pasar las vacaciones de verano. Entonces yo nunca perdí
el vínculo
ni con mis abuelos ni con el país.
Que además tú entonces lo relacionas con verano, que esto
claro,
es alegría.
Claro, por supuesto,
¿no?
sí. Y entonces yo todos los veranos, agosto lo pasaba en casa de mis abuelos, de mis abuelas, en distintas partes de la geografía ucraniana, en Tokmak y en Mariupol, que son las dos ciudades en las que vive mi familia, en las que yo me he criado. Y para mí es un vínculo que siempre estará allí. Lo que pasa es que llevo sin ir desde el 19. Y claro, ahora la zona a la que yo debería ir, que es donde sigue estando mi familia, es una zona ocupada, entonces a mí no me dejan entrar con pasaporte español.
Y mantenéis contacto allí, claro, que intentáis.
Sí, mantenemos el contacto con el WhatsApp. De momento con WhatsApp, porque al ser una zona ocupada por Rusia siempre hay este peligro de que bloqueen las redes sociales occidentales y que WhatsApp deje de funcionar en algún momento. Con Telegram ya lo están haciendo, a veces hacen pruebas y entonces no hay conexión durante días. Y por ejemplo, ayer hablé con mi abuela por teléfono, que ella sigue viviendo en Mariupol y había estado todo el día sin luz y sin agua y sin conexión porque justo había caído un dron en varios puntos de Mariupol, uno en el puerto y otro en una central eléctrica. Y claro, estos son los drones de Ucrania, que lo que están intentando es
recuperar
su territorio, pero evidentemente...
O sea, que estáis atacados por los vuestros y por los no vuestros, ¿no?
Claro, la sensación es, bueno, tú sabes, lógicamente razonas y sabes que lo que están haciendo es intentar devolver el país a sus fronteras, pero el corazón se te parte porque sabes que tienes a una persona a la que quieres viviendo las consecuencias de esa...
Oye, y esto me gustaría hacerte una pregunta que es un poco enrevesada, te digo, pero es que me recuerda, es una pregunta que yo me he hecho conmigo mismo. Yo no tengo un drama como el tuyo, pero yo a los 6 años, mi familia se trasladó de Valencia a Madrid y yo viví eso como un trauma muy, muy importante en mi vida, ¿no? Y a veces yo me pregunto, cuando recuerdo a ese niño, me pregunto si recuerdo al niño que fui o al niño que me encontré en Madrid. Es decir,
sí.
tú cuando piensas en tus 7 años, cuando viniste a España, ¿no? y piensas en, ¿recuerdas a la niña que fuiste o a la niña que te encontraste?
Yo recuerdo a la niña que fui antes de venir. O sea, para mí es como que mi infancia se acaba en esos 7 años. La sensación es que a partir de ahí empieza un mundo en el que creo que pierdo parte de esa cosa tan infantil de creer que todas las cosas se arreglan y que los padres lo saben todo y lo pueden todo, porque, bueno, claro, llegas a un nuevo país y descubres que tus padres, que tú has aprendido el idioma mucho más rápido que ellos, que tus padres ya no saben cosas, que no te pueden ayudar, que no son capaces de resolverte ni los deberes de lengua, ¿no? Y entonces ahí se produce también hay una doble, no sé, personalidad que está la que soy yo ahora y la que me imagino que yo quizá habría sido.
De no haber ocurrido.
Sí, si yo me hubiera quedado en Ucrania.
¿Y qué habría sido? ¿Cómo te
no
imaginas?
Lo sé.
No lo sabes.
Pero habrás elucubrado, habrás pensado...
No lo sé, porque estaría escribiendo, quizás sí, porque siempre es una cosa que me ha gustado, ¿no? Pero al mismo tiempo, a lo mejor, si yo no hubiera venido y no hubiera tenido la necesidad de refugiarme tanto en los libros, que fue lo que hice, refugiarme en los libros de la biblioteca de mi pueblo, en Murcia, pues quizá no tendría esta necesidad de ponerlo todo en palabras, ¿no?
Claro, tú cuentas que tus padres, cuando llegaron aquí, tuvieron que trabajar mucho. De hecho, no se podían ocupar tanto de ti como seguramente se habrían ocupado si hubieras crecido en Ucrania, y que tú te agarraste al castellano como herramienta de integración, ¿no?
Para mí era muy importante, sobre todo, que la gente me entendiera. Yo cuando llego a los 7 años y yo en Ucrania era una niña muy sociable. Aquí dejo de serlo, ¿no? Pero en Ucrania era muy sociable y era una persona que estaba contando constantemente cosas, incluso de su familia, que mis padres a lo mejor no querían que yo estuviera contando. Pero aquí de pronto entro en clase y la gente no, los niños no me entienden cuando hablo.
Yeah.
Y siento tal necesidad de hacerme comprender que me refugio en precisamente estudiar el idioma lo mejor que pueda para poder hacer llegar lo que quiero decir a la gente.
Qué bueno eso, ¿no?
Vaya historia y qué bien contada, qué bien expresada, que sí. Por cierto, es lo que quería tu abuelo, que escribieras
un libro sobre Tokmak, sí. Lo que pasa es que él lo imaginaba de otra forma, porque yo después de publicar mi primer libro, Desencajada, mi abuelo me dijo, pues el día que quieras escribir más, vienes aquí a Tokmak, que además tienes tu habitación, porque siempre tuve la habitación en casa de mis abuelos, que imagino que es donde ahora duerme un niño.
El niño,
o sea, de 10 años.
El niño del médico ruso, sí. Joder,
¿verdad? Y me dijo, pues vienes aquí y te refugias aquí, porque es un pueblo muy tranquilo al final, y escribes como si fuera una residencia de estas de escritores, ¿no? Y escribes tu siguiente novela aquí. Y teníamos este acuerdo, que yo iría a su casa y me quedaría a vivir con él durante unos meses mientras escribía. Y claro, al final no sucedió.
Hay otro cuento, Juanjo, ¿no? El de que de repente ese médico ruso que vive en la casa resulta que es muy buena persona.
¿Ah, sí?
Y que está allí circunstancialmente porque lo han obligado. Claro. Pero tú estás allí para echarle. ¿Pero cómo le vas a echar? Y entonces,
claro,
al final compartís el...
Los ancestros de Margarita fueron ocupantes también, ¿no?
Claro.
Quiero decir que en la vida... Por eso digo que es una historia universal, ¿no?
Que me sorprendía porque creo que tu bisabuelo murió por... culpa de, el peso de la dictadura soviética, ¿no?
Sí, a mi bisabuelo es el que primero le despojan de sus bienes, luego le mandan a vivir a Ucrania y luego lo condenan a un gulag y muere de camino a un gulag.
Y que, sin embargo, sus hijos votan a favor de la permanencia en Rusia.
Sí.
Claro,
así es.
Esas contradicciones son también metáforas de las contradicciones de los seres humanos. Es una población que ve en la televisión rusa, que habla en ruso, que tiene además un amor enorme por la cultura rusa, sea lo que sea eso, ¿no? O que representa la cultura rusa, pero que de repente llega un referéndum para votar si se separa o no, y hay gente que no, que vota en contra, aunque la mayoría votó a favor, ¿no? Y entonces esa división entre lo afectivo y lo político es una división muy rara, es muy fronterizo también, porque toda la novela, todo es muy fronterizo. Fronterizo en el sentido físico y en el sentido mental, del término, ¿no?
Sí, pero esas contradicciones yo creo que forman parte de la vida de todos, absolutamente. Sí. Siempre hacemos, hay cosas que sentimos que debemos hacer, hay cosas que hacemos para encajar en la sociedad y en el sistema, y hay cosas...
Mira Juanjo, que es un grumo con piernas, intentando encajar.
Pero bueno, tú has encajado muy bien, Margarita.
Bueno, depende del día.
¿No? Depende del día.
A veces también me siento como un grumo.
¿Cómo dices que se llamaba tu primera novela?
Desencajada.
Bueno, oye, que te agradezco mucho la visita. Margarita Yakovenko, que es periodista, es escritora y es autora de este libro fantástico que se llama Ocupación. Lo ha publicado Seix Barral. No hace mucho que salió, ¿no?
Salió a mitad de mayo.
No lo hemos pillado tarde. Todavía te podemos ayudar a lo mejor. ¿Vas a firmar en la feria?
Voy a firmar. Firmo el jueves que viene, el sábado y el domingo.
Pues ojalá vendas mucho y que mucha gente lea tu historia.
Muchas gracias.
Margarita, cuídate mucho.
Enhorabuena, Margarita, y mucha suerte.
Gracias.
Bueno, ¿y tú ahora a intentar disolverte?
No, yo ahora a ver qué hago.
Disolverte.
O sea, yo me he hecho mucho valiente viniendo.
Sí, es verdad.
Y ahora a ver cómo vuelvo yo a mi barrio.
Uf, pues te va a costar. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.